Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sarai terminó la carrera hace 2 años, pero ha trabajado muy poco desde entonces. Buena parte de esos 2 años ha sido una nini. Ni ha trabajado ni ha estudiado. Dice Sarai que la situación es muy chunga.
Muy chunga en cuanto a tema de encontrarlo, porque no hay. Y es que luego encima cuando lo encuentras, les da igual que dentro de 9 meses te vayas, porque van a seguir creando contratos así.
Cuando Sarai ha trabajado, lo ha hecho en condiciones precarias. Por una jornada laboral completa ha estado cobrando solo 400 euros.
Yo llego a estar trabajando 8 horas por 400 euros.
Los datos de la EPA que hemos conocido hoy nos han dado el perfil, sobre todo la estadística de los ninis, de los jóvenes con menos de 25 años que no trabajan ni estudian en España. Bueno, tenemos aquí un triste récord. España tiene la segunda tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea después de Grecia. En nuestro país hay algo más de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. La cifra ha subido algo. Realmente, detrás de cada número, detrás de cada cifra hay una historia, ¿no? En este caso, 1 millón de historias de frustración, de impotencia. Hay que pensar lo que significa que un chaval, una chica de menos de 25 años, pues esté en casa sin hacer nada, intentando ganarse la vida, intentando salir adelante. La probabilidad de encontrar empleo está directamente relacionada con la formación que tienen nuestros jóvenes. Y claro, en España tenemos un problema serio, y es que hay un abandono temprano de los estudios y eso dificulta que encuentren trabajo. En España, el año pasado, un 18%, o sea, casi 2 de cada 10 jóvenes abandonaron pronto los estudios. Y sin estudiar es muy difícil encontrar trabajo. Muchos de nuestros jóvenes no tienen más que la enseñanza media. Tenemos serios problemas. De esto se ha hablado muy poco en la campaña electoral, en la peor campaña electoral quizás que hayamos tenido en esa historia. ¿Por qué? Porque no han hablado los políticos. Bueno, porque se dedican a hablar de sus cosas. ¿Por qué tenemos este problema con el empleo juvenil, con los ninis? Porque ha habido planes de choque por el empleo joven. El gobierno de Sánchez ha aprobado uno recientemente. Pero esos planes no son efectivos, no son eficaces. Gran parte del problema, como digo, está en la educación. Si tú abandonas pronto el colegio, pensando que te vas a ir a la obra y vas a ganar mucho dinero, pues luego te encuentras en el paro. Tenemos fórmulas de formación profesional que no funcionan, Y además, muchas veces los universitarios acaban haciendo los trabajos de la formación profesional. La formación profesional dual, que es una formación profesional que en realidad en gran parte se hace en las empresas y que funciona estupendamente en Alemania, en España prácticamente está sin desarrollar. Luego nos pasa otra cosa, y es que cuando el chico o la chica abandona los estudios, no hay manera de meterlo de nuevo en el mundo formativo. No tenemos flexibilidad, los itinerarios educativos no están adaptados, bueno, pues a jóvenes que se equivocan y que hay que rescatarlos, hay que acompañar, hay que apoyar, hay que desarrollar fórmulas para el aprendizaje, o sea, los viejos aprendices. De todo esto no han discutido los políticos en la campaña electoral. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues siguiendo con esta clave de cifras de paro, y hemos conocido efectivamente malos datos para el empleo. Según la EPA, en el primer trimestre de este año el paro subió en 50.000 personas. Además, España es el cuarto país de la Unión Europea que se sitúa más lejos de cumplir el objetivo comunitario de llegar a una tasa de empleo de menos del 75% de personas para 2020, según cifras de Eurostat. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
El objetivo que marca la Unión Europea es conseguir que el 75% de las personas entre 20 y 64 años esté trabajando en el año 2020. En España, esta tasa de empleo es del 67%, lo que nos sitúa en el cuarto país por la cola de Europa, solo por delante de Grecia, Italia y Croacia. Hay países que ya han alcanzado este objetivo y tienen a más del 75% de su población trabajando. Hablamos de Suecia, Alemania o los Países Bajos, por ejemplo. Bruselas espera que España aproveche la coyuntura económica y pueda pronto cumplir con lo estipulado por Europa.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por secuestrar, amenazar y golpear a un hombre de 37 años en la localidad toledana de Mora, por cuya liberación pidieron 300.000 euros a su padre. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Buenas tardes. Sí, intento de secuestro de un hombre de 37 años, vecino de la localidad toledana de Mora. Este ciudadano fue, recordemos, abandonado bajo un puente horas después tras ser amenazado, maniatado y golpeado. Una operación en la que se han realizado dos registros domiciliarios en donde se han intervenido 11 armas de fuego. Como resultado de la investigación, la Guardia Civil detuvo a cuatro hombres en Covisa, Mora, Toledo Capital y en el municipio de Navalpino, en Ciudad Real. Uno de los detenidos ha sido ya puesto en libertad tras tomarle declaración, mientras que los otros tres arrestados han sido puestos a disposición del juzgado de la localidad toledana de Orgaz.
Y hoy estamos recordando con tristeza, con cariño y admiración a nuestra compañera Paloma Tortajada, que ha fallecido a los 49 años. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta pérdida y, al igual que personalidades del mundo de la política y de otros ámbitos, han lamentado la marcha de una de las voces más respetadas del periodismo. Nuestros oyentes también la van a echar de menos.
Me encantaba su forma de hacer periodismo. Era, francamente, una gran fan suya.
Paloma era dulzura, sensatez, sencillez. No sé, era todo.
Tengo muy buenos recuerdos de escucharla en la COPE. Su voz me transmitía paz, serenidad y alegría.
De las más grandes de la radio, de la voz de la radio, no hay palabras para describirla. Descanse en paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya en los deportes, la pelea por la Liga de Campeones y el descenso se juntan hoy en la Liga. Santi Duque.
Esta tarde-noche se define, Pilar, la jornada número 34 del campeonato, con partidos que mezclan esa lucha por la cuarta posición y por evitar el descenso. El mejor ejemplo es el Sevilla-Rayo Vallecano de las 7:30. Los hispalenses tienen que ganar para conquistar de manera provisional la cuarta plaza y presionar al Getafe, que recibe a las 9:30 el Real Madrid en el Coliseum y que aventaja ahora mismo en 2 puntos al cuadro de Joaquín Caparrós. Los blancos, deseando que acabe ya la temporada, solo tienen el aliciente de pelearle el segundo puesto al Atlético de Madrid. Y a las 8:30 el Villarreal, en franca mejoría, quiere dejar prácticamente sentenciada la permanencia en su visita a Noeta para enfrentarse a una Real ya salvada y sin apenas posibilidades de llegar a Europa. Lo contamos todo desde las 8:30 en tiempo de juego. A esta hora también estamos pendientes del tenis, pues se está enfrentando en el torneo Conde de Godó Rafa Nadal a David Ferrer en un partido que había sido interrumpido por la lluvia. ¿Se reanudó ya el juego, Barcelona, Juan Arias?
Así es, estamos en el segundo set. El primero cayó del lado de Rafa Nadal por 6-3. En este segundo, 2-2 y ventaja del balear sobre el servicio de David Ferrer. Por tanto, podría colocarse con 3-2 y hacerle un nuevo break. El vencedor de este encuentro se enfrentará al vencedor en cuartos de final del partido que seguirá aquí entre Struff y Tsitsipas.
Gracias, Juan. Y en baloncesto, la noticia del día es la renovación de Felipe Reyes por una temporada más con el Real Madrid. Felipe, que cumplirá los 40 años vistiendo la camiseta blanca, cumplirá así su 16ª temporada como jugador madridista.
Ya a esta hora el estudio de la tarde de COPE acaba de iluminarse con la luz del primer rayo de sol después de la tormenta. Me estoy empezando yo como que no me sale decir
estoy
esto, Juan. Pero bueno,
es
vale.
Es muy bonito. Donde sí. Hay sinceridad.
sobre todo es por eso, ¿ves? Claro. Bueno, tú ya sabes. Sí. Tú que nos escuchas, lo que significa esto, ¿no? Que ya les escuchamos, que no puede estarse callado. Bueno, le he preguntado yo. ¿Está Juan solo? Sí, aquí. Claro. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Para hacernos reír o qué?
Sí, por supuesto. Sí. Pero venga, antes, como la radio es algo vivo, que ocurren cosas, y Pilar es una comunicadora enorme.
¿Comunicadora?
Ayer, sí, ahora sí. Vale todo. Ayer estábamos hablando y, de bichos, te he traído grillos. aquí que nos ha traído nuestro compañero Nico, así que cómete uno, porque tanto, claro, tú me hiciste una encerrona
un día. Tanto pedirlos ayer, los has traído.
El crunchy se va a oír fantástico por la radio.
Pues fíjate que no me lo voy a comer.
No, ¿verdad?
Porque los estoy mirando y pensaba que no...
¿Qué?
O sea, yo soy poco escrupulosa, de verdad, no soy muy de... Pero como que no los voy a comer.
Ellos también te miran. Bueno, sí. Yo te los voy a ir trayendo y el día que quieras lo grabamos en vídeo y
tengo que mentalizarme
lo petas
mucho
en las redes.
Es que me ha dado una cosa así, me ha dado una especie de vuelco en el estómago. Fíjate
que lo entiendo. Los he visto. En fin. Bueno,
otro día, ¿vale?
Bueno, pues yo vengo todos los días a la radio con la misma ilusión que
a
Sergio...
A comer grillos.
No, vengo con la misma ilusión que Sergio Ramos... Va a hacerse un tatuaje. Es una cosa...
O sea, ¿que vas a seguir hablando de los debates?
No. Se acabó. Dejo aparcada la política hasta la semana que viene. Necesito un respiro. Hay temas vitales que afectan a buena parte de la audiencia y que han quedado relegados a un segundo plano por la despótica tiranía de la política. Así que vamos a subsanarlo.
De inmediati.
La primera noticia afecta directamente a ese otro mito radiofónico que es Fernando de Haro. La tortilla de patata, ¿con o sin cebolla?
Con cebolla.
¿Con cebolla?
Sin tortilla.
Ahí está. Ahí está. Ay.
Solo cebolla.
Solo quiere tortilla, exacto, cebolla. Como bueno, en Irlanda, después de la depresión económica. Fernando, sabes que esto es desde la más profunda admiración.
¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré.
Bueno, te lanzo...
No se enfadará, ¿no?
Te lanzo esta pregunta inquietante, Pilar.
A ver...
que tenemos en común Fernando de Haro, Oriol Junqueras y yo. Te has quedado totalmente perpleja.
Que os gusta la tortilla. Con cebolla, sin cebolla,
mí,
con patatas.
Bueno, sí. De Oriol no conozco los gustos gastronómicos.
A lo mejor ha salido en alguna entrevista,
pero
yo que
tiene,
sé.
Tiene pinta de ser de buen comer. Bueno, aparte de lo evidente, que somos hombres y que los tres gozamos de un cierto atractivo natural.
¿Oriol Junqueras también?
Sí, yo creo que Oriol Junqueras, si se vistiera de otra manera, podría ganar mucho. Creo que esos trajes no le ayudan. Debe ir más
Puede que tenga razón.
Con polos. Bueno, yo le veo así. Bueno, hay otro detalle que nos une. La barba.
Ah,
la barba. Claro.
Bueno, la barba...
Barba, sí. Oriol tiene barba, Fernando tiene barba.
Hombre,
y yo
pero
también.
La de Fernando es así más como la típica barba descuidada de 2 o 3 días, ¿no?
De guardilla.
De bohemio.
Hay estudios que dicen que los hombres con barba resultan más atractivos, no lo sé. Eso depende del hombre y de la barba. No sé si Paquirrín ganará con barba o no.
Yo creo que ha llevado barba también.
Silencio de grillos. No,
pensando si alguna vez ha llevado barba.
No sé.
Me suena, fíjate.
Seguro que hay buena parte de nuestros oyentes que tiene barba. Pues ojo, porque voy a hablar de...
Datos asquerosos sobre la barba de un hombre.
Ahí está.
Oy, ¿cómo se va a poner esto? Venga.
Ignoro el motivo, pero en las últimas 2 semanas han aparecido 3 estudios diferentes, 3 que demuestran que la barba es poco menos que un pozo de infecciones.
En las barbas se encuentra el mismo tipo de bacterias que en los intestinos y materia fecal, tal como la E. coli.
A mí no te acerques.
Bueno, por si nos...
2 metros de distancia mínimo.
Ahí está. Por si no nos ha quedado claro, la barba...
contiene las mismas bacterias que la materia fecal.
Ahí está. Veo esto como una nueva amenaza para los hipsters.
Pues sí.
Porque si ya han sobrevivido al frío de abril a pesar de llevar los tobillos al aire, que es muy peligroso para la salud, pues...
Pero está muy de moda.
Sí, pero es contraproducente. Quizá las barbas... ¿Sabes que han sacado la bufa tobillo esta? La bufanda para los tobillos.
Venga, hombre.
Que sí. Te enseñaré
entonces,
fotos.
¿Qué sentido tiene no llevar calcetines?
Bueno, ¿qué sentido
bueno,
tiene?
Venga.
Es hipster. Quizá las barbas sean el talón de Aquiles de los hipsters. Bueno, uno de estos estudios revela que puedes encontrar más bacterias en tu barba que en tu retrete.
Esto se pone cada vez peor.
Y el último estudio nos compara con los perros. Y también perdemos. Hay más bacterias en la barba de un hombre que en el pelo de un perro.
Ya lo sabía yo. Por eso yo beso a mi perra y no pasa nada.
Ahí está. A más de... Pero no comes grillos. Qué incoherencia.
No.
A más de uno le van a decir hoy en casa, tú te afeitas.
Por
mi culpa.
Por tu culpa.
Lo tengo clarísimo. No hay que olvidar a aquellos que usan la barba como babero.
Los hombres con barba deben tener un poco más de cuidado para evitar que restos de comida queden en su barba o líquidos se derramen sobre ella, no solo causando problemas para limpiarla, sino también malos olores.
Bah, yo quiero que aquí se pasa, o sea, mal olor.
Mal olor y todo.
O sea, sí, porque he leído, no lo sabía, que puedes desarrollar caspa en la barba. Esto es como muy repugnante. Es especialmente complicada la ingesta de sopa. El pan, bueno, sí, el pan que se desmiga.
No, y porque con la cuchara a veces, pues, ya sabes. Sí.
Y los bollitos con crema también son peligrosos. Y no sé cómo vamos de tiempo, si vamos bien mal, porque nos hemos enrollado con el tema de los grillos. Tengo otra noticia.
¿Te he dicho yo algo?
Que te afecta a ti, perfecto.
Pues sigue.
Pues esta noticia afecta al otro mito de la radio que le comparto a estudio, a Pilar.
Me voy a arrepentir de haberte dicho que íbamos bien.
No tiene nada que ver con la higiene personal.
Entonces,
a ti te concedieron una antena de oro el año pasado, ¿es cierto?
¿Cierto?
Cierto. ¿Alguna vez la contemplas con orgullo?
Claro.
La miras, dices, me gusta.
Hombre, vamos a ver. Bueno, la miro, veo que está allí, me alegra que esté ahí.
Claro, bueno,
yo ahí disfruto.
Ahí está. Hay veces que yo miro a mis niños, que son las novelas. También me gusta contemplar las fotos de los viajes. Bueno, lo normal. Contemplamos aquello que nos hace sentir orgullosos. Pero, ¿qué contempla un millonario?
No lo sé.
Aliko Dangote. Que podría ser cualquier cosa, pero es una,
ser Aliko Lingote.
¡Wow! Aliko Lingote. Bueno, Aliko Dangote, que es el hombre más rico de África, no creía que fuera millonario a pesar de tener 12.000 millones de dólares.
Casi nada.
A lo mejor vivir de lujo no te da una pista. Él decía que el dinero eran cifras en una cuenta del banco, entonces tuvo que sentir de cerca en su piel el tacto de los billetes. Igual que el tío Gilito, ¿te acuerdas que se bañaba a la piscina? Pues él hizo lo que cualquiera de nosotros, se fue al banco, sacó 10 millones de dólares.
Así, como para, si nada.
Sí, sí, los sacó para manosearlos.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
En fin, se los llevó a casa y el día siguiente los volvió a ingresar para que no se perdieran. En una entrevista le preguntaron a Lingote cuánto dinero llevaba encima y contestó, nada, es la mejor forma de que no se pierda ni un centavo. O sea, que aparte de millonario, tú eres un tacaño.
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
Pero un tacaño de libro, ¿eh?
Sí, sí, porque y he encontrado este programa de televisión, la televisión es impagable. Tacaños extremos.
No, esto es mentira, ¿no?
No, este programa existe.
No, es un fake.
Que existe. Tacaños extremos. Ahí puedes ver a una analista financiera de Nueva York que por las noches hurga en la basura de los supermercados para no gastar en comida, por ejemplo. La gente en este programa cuenta sin ninguna vergüenza cosas como...
Se acerca nuestro 10º aniversario y quiero hacer algo especial por mi esposa. Como no quiero gastar mucho dinero, me hice un presupuesto de $25.
$25 para el aniversario de tu mujer y lo cuentas en la tele. Tienes un problema. Y si tienes barba,
sí, sí, sobre todo
dos.
Cuando llegas a casa.
Si tienes barba, dos. Tu matrimonio se va a pique. Bueno, para acabar, hay cosas en las que nunca me oyes, nunca debes ahorrar.
No uso papel higiénico.
Ahí está.
Bueno.
Esto lo dicen, no, pero lo dicen tacaños extremos. No use papel higiénico.
¿Para ahorrar?
Claro. ¿Para qué vas a usarlo? Si en el paleolítico la gente no tenía papel higiénico y...
¿Qué programas
claro,
descubres
su esperanza de vida era de 20 ahí. Años, también esto hay que decir.
Efectivamente. No soporta a los tacaños, ¿te lo he dicho?
No, yo
por
tampoco.
Por si acaso.
Yo tampoco.
Pues que quede claro. Y dicho. El 5 de enero fue la última vez que salió a navegar. Una semana después, el día 14, el gobierno les denegaba el permiso para zarpar hacia el Mediterráneo central, la zona en la que el buque de la ONG Proactiva Open Arms solía hacer sus labores de rescate. O sea que han tenido que pasar más de 100 días para que pudiera volver a zarpar desde el puerto de Barcelona. Eso sí, con condiciones. Y es que, a pesar de haber recibido el pasado 17 de abril el permiso para navegar hacia las costas griegas, el buque tiene prohibido desviarse de su camino y entrar en la región de búsqueda y rescate del Mediterráneo central. De lo contrario, podría enfrentarse a multas de entre 300.000 a 900.000 euros. Cuidado. A pesar de esto, el Open Arms ya ha iniciado su travesía cargado con 20 toneladas de material humanitario entre ropa, comida, productos de higiene y material escolar. Su primera parada será Samos para después continuar en Lesbos y terminar en el puerto de Tesalónica. Mark Rech es el capitán del barco. Hola, Mark. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde os encontráis ahora?
Bueno, estamos entre Funes y Cerdeña, acercándonos a la separación de tráfico de la Isla del Perro, delante de Túnez.
100 días son muchos días para estar en puerto. ¿Cómo ha sido volver a zarpar después de tanto tiempo?
Bueno, fantástico. La Open Arms está contentísima de que la saquemos de paseo.
Vais, como decimos, cargados con material humanitario, con ropa, con comida, con otro tipo de productos. ¿Cuál es realmente vuestro objetivo?
Bueno, el objetivo es llegar a las islas griegas, como habéis dicho vosotros, a primera Pitagorión, la isla de Samos, repartir un poco de comida que nos han dado otras ONGs, después irnos para Lesbos y más tarde para Tesalónica. Este es el objetivo de la misión, un transporte de ayuda humanitaria que bien hace falta también hoy. Uh-huh.
Pero tenéis, como decía yo, condiciones, tenéis prohibido desviaros concretamente de esa ruta y entrar en la región, como decimos, de rescate del Mediterráneo, donde puede haber personas pues que necesiten ese rescate. Pero ¿qué ocurriría si de repente en vuestra ruta os encontráis a personas, a inmigrantes que, bueno, están en esa patera y con riesgo a lo mejor de hundirse? ¿Qué haríais?
Bueno, el rescate no es una misión, sino que es una obligación, como todos los barcos que están en la mar. Si se encuentran una patera, tendrán que llamar a las autoridades de la zona SAR donde se encuentra esta patera y ayudar, echar una mano, ponerse en coordinación del centro de coordinación de la zona. En nuestro caso, haríamos como hacemos siempre, ponernos en contacto con el coordinador de la zona, bajar la RIP, repartir chalecos y esperar instrucciones.
¿Esperar instrucciones quiere decir que no los subiríais a bordo o sí?
Depende de las instrucciones que nos dieran. Si actuaríamos como actuamos siempre. Si en la zona del evento, de la zona SAR donde hay el evento, el supuesto evento, no contesta, pues llamaríamos a la siguiente zona SAR más cercana, que podría ser Túnez, o podría ser Malta, o podría ser Italia, depende del sitio donde pasara esto. Y nos podríamos dar órdenes. Si no contestan durante un tiempo, tendríamos que actuar y cargarlos encima, está claro, como haría cualquier barco. Mantenerse al lado, esperar, depende de las condiciones en que esté la patera,
claro,
pues actuaríamos de una forma u otra. Si se está a punto de hundir, pues no habría más que cargarlos a bordo.
Porque cuando tú hablas de esperar instrucciones, ¿quién tiene que daros esas instrucciones inmediatamente?
Vale, en una zona SAR, que es una search and rescue zone, hay un coordinador, un Maritime Rescue Coordinator Center, que es quien coordina cualquier rescate que haya. Entonces, el capitán, el barco que se encuentre con eso, llama a este centro de coordinamiento y ese centro de coordinamiento es quien te coordina. Si tienen que ahogarse antes que contesten o que puedas, hay que actuar. Lo primero es salvar la vida del marino o de las personas que estén en peligro.
Aunque os expongáis, como decíamos, a multas que pueden llegar a los 900.000 euros.
Bueno, para nosotros no nos desviaremos de la zona. Si esto no fuera así, no podría navegar ningún barco en el mundo. Ningún mercante podría hacer una navegación. Nosotros estamos haciendo una navegación sin desviarnos de nuestro rumbo y hemos puesto en el supuesto que nos encontremos un evento. Y yo digo que esto es una obligación. Si no lo hiciéramos, no estaría cumpliendo las leyes marítimas y aún me enfrentaría a otros tipos de multa que podrían ser superiores. Otra cosa es que vayamos a la zona en concreto, hagamos patrones de búsqueda, como estábamos haciendo hasta ahora, porque sabíamos que estaba pasando esta brutalidad. Ahora no vamos a hacer esto. Nuestra misión es llevar medicamentos, llevar ayuda humanitaria a los centros donde los necesitan. Que nos gustaría hacer lo otro porque es lo para lo que estamos preparados, para lo que nos hemos entrenado, y es el fin de la ONG.
Pero en cualquier caso, obviamente, y como tú bien dices, la ley del mar dice que si de repente te encuentras personas en riesgo real, auténtico, inmediato de morir, pues les subiréis a bordo. Mark Reich, gracias por atendernos. Que vaya bien la travesía.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Y la quise besar. Ella quería morderme.
Isabel, que es una oyente, muy oyente de la COPE y de este programa, dice que coma los grillos, pero
claro.
Vamos a ver. Dice, pero si son unos bichitos lindísimos. No, yo prefiero el salmorejo, de todas formas. Pásaselos a Rosa, a ver si se los comería ella.
Ah, Rosa, mira, toma. No, ¿quieres un grillo? ¿Te apetece?
No.
Estamos con el salmorejo.
¡Ah, que son grillos,
Fernando,
de verdad!
Fernando es un aventurero.
¿Qué sí, pero esto se come, ¿no?
Se come con cebolla y barbacoa.
Se lo va a comer, ¿sí?
¡Guau! ¡Se acaba de comer un grillo!
A ver si suena.
Fernando, pero
otros, tiene un sabor ligeramente ahumado.
Cómete otros tres, verás cómo ronchan así juntos.
Espera.
Está bueno, está bueno, mira.
Todos.
Está bueno.
¿A qué saben? Están buenos los grillos.
¿A qué saben?
Fernando de Aro, ¿eh?
¿A quicos? No, huelen a quicos.
No, los quicos son... No, es, sí, se puede parecer un poco a quico, pero está un poquito más amargo, con un toque ahumado. Uf, es como si estuvieras... No comiéndote, sí, se parece.
Un toque ahumado.
Sí, un toque, una retronasalidad que decían los
críticos. Claro, ¿no?
Que decían los críticos gastronómicos. Un segundo golpe que te viene
por
desde
favor,
el fondo
no
del
no
paladar.
No he grabado este momento.
Claro, no has grabado.
Por favor,
te
muy
similar. Todo grabado este momento. Momento. Que vemos que te han gustado. Mira,
¿puedo grabarlo?
Fernando
te pido permiso. Por favor, no, que luego para que conste. Te pido permiso y luego lo podemos colgar
el grillo,
en redes.
Mira. El grillo, está bueno, el grillo. En el segundo golpe que viene desde el paladar, se parece a algún tipo de anchoa ahumada. Sí, está bueno.
¿Anchoa?
Sí, pero para que ahora ya me hace falta aquí una cervecita.
Por favor, una cervecita para Fernando,
no,
¿eh?
No.
Se la merece.
En radio no se toma.
Se
no
la sé. Merece, por favor, se ha comido los guillos. No uno, sino, no sé, 10, 20.
Un puñado.
Es que se comen a puñado, como la palomita.
Claro. Qué bueno. Venga, vamos a hablar de salmorejo, que es lo que tenemos entre manos con los oyentes.
Me ha quedado un gutillo muy bajo aquí, ¿eh?
Venga, sigue. Venga, otro cuanto, Fernando.
Yo cuando empiezo no soy capaz.
Bueno, vamos a hablar del ajo que lleva el salmorejo, que dicen por aquí, a ver, este es de los míos. Para el salmorejo no busquéis más. El ajo tiene que ser de las pedroñeras, el morado, no el blanco. Ese es el ajo por excelencia. Aunque Isabel dice que para ajos buenos, los de Aceuchal en Badajoz.
Aceuchal.
Sí. Aceuchal.
Bueno, estos
esto
no conocía yo.
Del ajo. Respecto al pan. A ver, dice este ticio que el salmorejo es una emulsión con base de aceite y ajo. Y no lleva pan. Hay que hacerlo a mano con mortero o en una batidora potente.
¿Pero cómo que no lleva pan?
Esto es lo que dice este oyente.
Que vuelva a llamar para explicarlo.
Siempre lo he visto con pan candeal, además. Miga de pan candeal.
Yo siempre lo he llamado de telera. Luego se pusieron
muy
se pusieron moderno y le llamaban candeal, pero es de telera. Vamos.
De todas formas, habrá que hacerle caso a este oyente que nos da una opción alternativa al pan.
Señor de Aro, le aconsejo que pruebe usted el salmorejo tal cual lo hace, pero en vez de pan, échele zanahoria. Esto para la gente que no puede comer pan o
claro.
En sus dietas, la zanahoria espesa el salmorejo.
Claro.
Pero donde se ponga un salmorejo con pan, que se quite lo bailado.
Claro, el celíaco, claro, es que no estamos pensando en el celíaco.
Son alternativas, eso
claro,
es verdad.
Claro.
La zanahoria, interesante, ¿eh?
Lo que pasa es que es un poco dulce la zanahoria. Bueno, no vamos a seguir entrando en debates,
a
pero...
A mí me ha quedado un gustillo aquí.
Ya te veo, ya.
Pervive el sabor, ¿eh?
¿Sí, no?
Yo creo que están demasiado salados, lo han condimentado demasiado. Igual es que le han puesto curry.
Te van a repetir.
Los grillos son salados.
Los grillos.
A ver,
y del salmorejo, ¿qué? Nos dejas tus mensajes en el 607-150-602 y enseguida charlamos con Andrés Trapiello, autor del libro Las armas y las letras.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Veinticinco años después, se ha vuelto a editar un libro que es un auténtico clásico ya. El libro Las armas y las letras, de Andrés Zaplíe. Yo un libro dedicado a la literatura y a la guerra civil, un libro que hay que leer una y 100 veces, porque bueno, se da cuenta uno de la riqueza literaria en medio de la situación trágica que vivió España. Andrés Zaplíe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por esta reedición, cuidadísima, estupenda. Yo tengo la primera y esta está, bueno, cuidada, es poco, decir poco, ¿eh?
Muchísimas gracias.
A mí me ha interesado releer algunas partes del libro, Andrés, pero me ha interesado mucho tu prólogo. Tu prólogo, tú has hecho en las diferentes ediciones, has ido haciendo para cada una de ellas un prólogo. Y hablas ahora de un exceso de memoria, un exceso de memoria. ¿Por qué tenemos un exceso de memoria de ese periodo, Andrés?
Bueno, quizás yo pensaba cuando escribí este libro que este libro realmente iba a pacificar un poco los relatos bastante enconados, metiendo en la escena crítica o en la escena intelectual española un factor que hasta entonces no se había tenido en cuenta, que era el de la Tercera España. Entonces, la Tercera España, yo pensaba que iba a pacificar realmente a las dos Españas extremas, ¿no?, que llevan al resto de España a la guerra civil. Cuando en la guerra civil, para que, en fin, explicarlo muy brevemente, los verdaderos vencedores de la guerra civil fue Falange Española y el Partido Comunista de España. Ajá. Porque al principio de la guerra estos dos partidos tienen entre 16 y 20 mil militantes cada uno, y al acabar la guerra cada uno tiene 2 millones de militantes. Por tanto, ellos son los que verdaderamente han ganado la guerra, ¿no? Pero curiosamente ahora, es decir, 25 años después, este libro es un libro que se ha reeditado muchas veces, pero ha habido dos ocasiones en las que yo he añadido mucho, el anterior, en el año 2010, y en esta he añadido muchísimo más material, ¿no? Y lo que he visto, que lo que ha cambiado de hace 10 años a ahora, ha sido el paisaje político sobre la guerra civil. Porque ha habido, no solamente la Tercera España ha crecido, ¿verdad?, y se ha asentado. Yo creo que hoy todo el mundo reconoce que los verdaderos héroes de la guerra civil, de verdad, son los que estuvieron durante 60 años de posguerra silenciados: Clara Campoamor, don José Castillejo, Chávez Nogales, Morla Lynch, Juan Ramón Jiménez, etcétera, que eran los que verdaderamente perdieron, o sea, de verdad, porque los que ganaron la guerra perdieron los manuales de literatura, y los que perdieron la guerra, por el hecho de haberla perdido, parece que los ganaron.
Ya.
Pero hubo un grupo de gentes, tanto dentro como fuera de España, que perdieron la guerra de verdad y perdieron los manuales de literatura, y perdieron casi todo. El caso de Chávez es evidente. Y ahora, en este momento, la irrupción de los populismos,
¿sí?,
y de los nacionalismos ha enconado de nuevo las cosas. Porque prácticamente los populismos, que son hijos realmente del comunismo totalitario, del comunismo estalinista, leninista, de la guerra, ha intentado contar de nuevo la guerra como la habían contado. Es decir, los fascistas, los militares, los que se levantan contra la República ganan la guerra desde el primer momento. Tardan 3 años en ganarla, pero casi nunca pierden. Uh-huh. Es decir, van avanzando y, en cambio, la República, las fuerzas de la República van reculando. Pero, contrariamente, en el relato de la guerra, los perdedores ganan la propaganda.
Ganan el relato.
Desde el primer momento, sobre todo internacionalmente. En eso se parece un poco a lo del procés catalán, ¿no? Es decir, que ellos han sido derrotados por las fuerzas de la democracia, pero su discurso se lo compran fuera por muchas razones. Es decir, razones de tipo de la leyenda negra, románticas, malentendidos, el estalinismo. Tiene todavía mucha mejor aura que el fascismo o el nazismo, ¿no? Y entonces, en este momento, el relato se quiere volver a plantear y a ganar. Es decir, que los que no ganaron la guerra hace 80 años, que es una guerra, además, sí, que hay que insistir, que no es nuestra. Que es la
¿Por
guerra...
qué no es nuestra?
Pues porque no la hicimos. Bueno, no la hicimos, básicamente.
Ah, porque esta generación no la hizo.
Porque no la hizo, la hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Por tanto, es una guerra que es mía en la medida que ha modificado y cambiado mi vida, pero es tan propia como la Tercera Guerra Carlista.
No tengo necesidad de identificarme con ningún bando.
No solamente identificarme, sino que hay que tener las cosas, los demócratas tienen que tener las cosas claras respecto a aquella situación, por si se volviera a repetir, Dios no lo quiera, ya, otra vez. Es decir, a mí me preguntan, una de las cosas que de las que se me acusó desde el primer momento es de equidistancia, ¿no?
Ya.
Entonces yo siempre he tratado de explicar la diferencia que hay entre equidistante y ecuánime. Que no,
bueno,
es
tú eres poco equidistante. Tú, por ejemplo, dices que Franco perseguía una guerra de exterminio.
Sí, claro. Y en el año 36, el 18 de julio, yo habría estado, cómo no, con la República. Uh-huh. Es decir, que era el régimen legal. Y el golpe de Estado es contra un régimen legal. Igual que el golpe que da Prieto y los comunistas asturianos y los separatistas catalanes, el golpe que dan en el año 34 es un golpe legal contra, un golpe ilegal contra un régimen legal que es la República. Por tanto, en el 36 yo habría estado del lado de la República, pero seguramente el 19 de julio ya no, porque la República deja de existir. Ya, ya no hay República. La República no puede defender a sus ciudadanos, ¿no? Y se queda en manos pues de gente incontrolada, de anarquistas, de comunistas. Madrid se llena de 300 checas, todo el mundo mata a mansalva, y eso es lo que hace que cuando se nos intenta contar de nuevo la guerra, dices, no, mira, esto primero vamos a ser claros, vamos a ver qué podemos hacer para pacificar, pero no me quieras ganar una guerra que no es la mía, que ya has perdido.
O sea, que ¿crees que hay una nueva batalla por el rato de la guerra?
Sí, absolutamente. Vamos. Yeah. Y en Madrid se está viendo, ¿no? O sea, yo he estado 2 años en el Comisionado de la Memoria Histórica y es evidente, es decir, nosotros nos hemos retirado del Comisionado justamente en el momento en el que el Ayuntamiento de Madrid quiere o quería, no sé si lo ha suprimido finalmente, inaugurar un memorial para las víctimas del franquismo, gente asesinada, hay gente fusilada con procesos sin garantías, etcétera. Son 3,000 y pico víctimas del franquismo, pero claro, entre esas víctimas del franquismo hay muchos victimarios de la República.
Yo, mira, tendría la tentación de ir repasando a muchas de las figuras que tú tratas aquí. No se pueden establecer paralelismos con el presente, pero yo, retomando algunas cosas, tenía curiosidad, ¿no? ¿Tú crees que lo que significó Maeztu en la defensa de la hispanidad, acción española, vuelve en algún modo?
Bueno, está volviendo en este momento. Yo, el problema, no lo oculto. Yo soy una persona que he estado en formaciones trabajando con ellos, como UPyD, y en ese momento mi voto es hacia Ciudadanos. Estoy intentando centrar la política española y justamente estoy viendo, como estamos viendo todos, con preocupación, la irrupción de Vox. Es decir, que es exactamente una recuperación muy folclórica de posiciones extra histórica, extra sentimental y ultra, desde luego, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro que al final los dos extremos, pongo por caso populismos, nacionalismos y ultraderecha, y veo el uso que se da de los símbolos, en unos casos por las noches con antorchas, con esteladas, con tal, y en otro caso con banderas. Ajá. Y covadongas y tal, y realmente son, a mí me parece, no solamente ficciones históricas, sino propuestas políticas un tanto presintácticas, porque no hay, ya, digamos, detrás nada sustancialmente que haga, digamos, avanzar los tres principios que han dado origen al mejor periodo de la historia de la humanidad, que es la Ilustración. O sea, que son los tres principios de igualdad, libertad y solidaridad, ¿no? Entonces, cuando yo veo que estas dos fuerzas nacionalistas son fuerzas en el fondo disgregadoras.
Ajá.
Y que vuelven a enfrentar a todo el mundo, arrollando a todos los que estamos en el centro, que decimos no queremos esa extremosidad, pues sí veo que hay una cierta recuperación de discursos que a mí me parecen del siglo pasado.
¿Por qué hay un momento en el que, no sé si, claro, esto nos llevaría toda la tarde, las palabras se tiñen de pólvora en esa España de los años 30?
Bueno, hay que tener en cuenta que hay dos modelos de sociedad, es decir, opuestos, que es el modelo nacional socialista y fascista, por un lado, y por otro lado, el modelo soviético. Son dos modelos totalitarios. Vienen los proletariados y las clases populares de los países, tanto de Alemania como de Italia, como de la Unión Soviética. Son clases populares depauperadas, realmente golpeadas por la Primera Guerra Mundial, en muchos casos, y necesitan salir adelante con modelos que han triunfado en Alemania, han triunfado en Italia, han triunfado en la Unión Soviética. Y en España están ilusionados esas dos minorías con hacer modelos parecidos aquí, y por eso se tiñen de sangre, porque saben que eso solamente es posible con baños de sangre, ¿no?
Haznos una recomendación, Andrés, ya digo que estaría toda la tarde hablando contigo, para recuperar esa tercera España.
Yo recomendaría, desde luego, la lectura del libro de Chávez Nogales, A Sangre y Fuego, básicamente del prólogo, que es una obra maestra.
Es un libro tremendo, ¿eh?
Es un libro tremendo, pero el prólogo es realmente la Biblia de un espíritu liberal, democrático, demócrata. Ajá. Y tolerante. Es decir, realmente no se ha escrito nada mejor en España en todo lo que va de siglo de esa naturaleza. Recomendaría el libro del secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, que era don José Castillejo, un institucionista, un hombre liberal ya mayor, que se llama de Democracias Destronadas, y desde luego, y fundamental, el libro de Clara Campoamor, que se titula La Revolución de Española vista por una...
Ya. ¿Y a Zambrano la metes ahí también o no?
Bueno, Zambrano, desgraciadamente, lo que escribe en la guerra no es especialmente modélico, la verdad.
Ya. Trapiello, Las armas y las letras, maravillosa edición. Volvamos a leer lo que se escribió, lo que sucedió en nuestra España siempre presente, para no volver a cometer errores. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros.
Pues qué bien, ¿no? Escuchar siempre a gente inteligente que viene a la tarde. Gracias. Bueno, mira, esta historia que te cuento ahora, hace unos días, la verdad es que conocíamos un suceso tristísimo. La Policía Nacional descubría en Madrid el cuerpo momificado de una mujer de 83 años. Según el forense, la anciana había fallecido hacía 5 años. En todo ese tiempo, nadie preguntó por ella. Nadie se interesó por su vida. Vamos, que no le preocupaba a nadie. Su hermana había fallecido hace años en Argentina. Su única sobrina vive en Israel. Y ningún vecino la ha hecho en falta. El conserje del edificio creía que estaba en el extranjero. Amanda, que así se llamaba, murió sola. Y no solo es que muriera sola, es que durante 5 años nadie se acordó de ella. Bueno, vamos a hablar con nuestro psicólogo Ángel Peralbo de eso, de la soledad.
Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flaco.
Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguro que más de un oyente está pensando, bueno, yo estoy solo y estoy bien, hay soledades y soledades, hay diferentes tipos de soledad.
Efectivamente, y cualquier estado es relativo, ¿no? En función de cómo has llegado a ese estado, ¿no? Si lo has escogido, si la circunstancia te ha llevado, pero es temporal, depende también de la expectativa que te genere, ¿no? Qué triste, ¿no? Es decir, que una persona acabe como el ejemplo que acabas de poner, ¿no? Lo que significa que ahí ya no había expectativa, ¿no? Que ahí lo que había era soledad auténtica, ¿no? En un mundo en el que cada vez hay más trasiego, más información, más personas, ¿no? La superpoblación y más medios para comunicarnos. Qué triste, ¿eh? que esto ocurra.
Estamos hablando también de esto, por ejemplo, en este caso lo estamos personalizando, no es el único, ha habido muchos, por desgracia, en los últimos años similares, la verdad es que es una cosa tremenda, pero además la Asociación Americana de Psicología, en un estudio muy muy reciente de esta pasada semana, comparaba los efectos nocivos de la soledad incluso con los del tabaco y el alcohol. O sea, tan mala es la soledad para nuestra salud.
En la medida en la que no se ha escogido, incluso siendo escogida, nos puede privar de muchas oportunidades de socialización y de normalización, pero desde luego cuando ha sido una circunstancia y además con cierto cariz de permanencia, claro, claro que es tremendo, ¿eh? Porque los seres humanos tenemos innatamente esa capacidad para relacionarnos, socializarnos, apoyo social, vivir, nutrirnos de los demás, ¿no? Con lo cual, dices, claro, claro que sí. Y efectos, hablamos de efectos psicológicos que tienen mucho que ver, por supuesto, con el estado de ánimo, ¿no? Y con el sentido de la vida, ¿no? Cuando una persona, insisto, no es una opción escogida y se aísla y luego no tiene recursos para realmente estar, ¿no? Sino que estar solamente consigo mismo, y desde al final realmente se queda sin cuestiones básicas. Incluso se queda sin cuestiones básicas relacionadas con las emociones, ¿no? Es decir, cómo expreso, con quién comparto, es decir, cómo hago un entendimiento de lo que estoy sintiendo, ¿no? Si al final me lo cuento yo, me lo oigo yo, y sobre todo si no hay una expectativa de salir, si no hay una ilusión por algo que me pueda hacer salir de esta soledad, ¿no? Esa indefensión, ¿no? Uh-huh. Aprendida, que decimos que es cuando una persona llega a la conclusión de que su estado es permanente. Ahí es donde la soledad, claro, hace mella, ¿no?
Porque vivir en soledad y ser un individuo solitario es lo mismo.
Claramente no, ¿no?
No,
todos tenemos en mente ciertas personas. Primero, que todas las personas necesitamos esos ratos de soledad. Hemos hablado aquí, ¿no? En otros momentos, lo importante que es saber buscar esos momentos para, oye, entendernos con nosotros mismos. Pero claro, no es lo mismo. Estamos hablando de otra soledad, ¿no? De la que te sobreviene, de la que te quita algo o alguien, o te deja en un estado en el que estás al otro lado, ¿no? Y claro, ese es el auténtico drama, ¿no? La soledad impuesta, ¿no?
¿Y podemos hacer algo para salir de esa soledad impuesta? Claro, cuando hablamos de personas muy mayores, a lo mejor es más difícil porque los recursos que tienes a tu alrededor son menos, y porque a lo mejor no encuentras salida, ¿no? Pero bueno, ¿se puede hacer algo?
Bueno, lo primero es recaer la responsabilidad en el entorno, porque si volviendo al concepto de que estamos en un mundo, ¿no?, con multiinformación y hiperconectados, yo creo que tiene mucho delito el hecho de que el entorno nos implique en evitar estos casos de soledad inducida e impuesta, ¿no?, o circunstancial, en la que estamos al margen, con lo cual, claro, tenemos mucho margen para poder involucrarnos.
Pero es la sociedad la que tiene que estar pendiente, digamos, sí, de ese individuo que vive en soledad, o esa persona, o ese individuo que vive en soledad, puede hacer incluso algo, no sé, pedir ayuda, decir: estoy aquí, no quiero estar solo, no quiero estar sola. ¿Encontraría ese apoyo? ¿Crees que si lo pedimos lo encontramos?
Bueno, siempre es una fórmula, pero claro, yo me baso en el tema de la participación del entorno, basándome en que ciertas personas que no lo van a pedir, como personas muy mayores o como personas con un cierto grado de demencia, pero que además viven solas porque efectivamente no están recluidas en ningún centro, ¿no? Incluso pensando en los menores, ¿no? Es el entorno en el que tiene que apoyar, socializar, favorecer, facilitar que esa persona salga de esa soledad. Ahora bien, luego está la otra parte. ¿Qué puede hacer la persona? Pues evidentemente la persona, en la medida en la que tenga capacidad para ser consciente de a dónde puede llegar la soledad, lo que tiene que hacer es buscar ese apoyo social, desarrollar habilidades sociales, intentar vencer aquellas carencias que tenga y que le estén llevando a la soledad, ¿eh? No nos olvidemos que es un estado interno en el que muchas personas caen, pues porque no tienen esas habilidades, o porque tienen miedos, ¿no? O porque tienen inseguridades, una autoestima baja, ¿no? Y es poco a poco, ¿no? Como todos estos estados, poco a poco.
Y fíjate, el tema de las habilidades tecnológicas, en las que además estamos también metidos, que muchas veces hay personas mayores que todavía no las tienen, que es un arma de doble filo, porque por un lado puede ser de gran ayuda, sobre todo para esto, para gente mayor que vive sola, pero también a la gente más joven es como un que te aísla, vamos, que lo hemos hablado mil veces, ¿no?
Yo haría una nueva redistribución,
sí,
yo quitaría tecnología a los jovencitos,
sí, señor.
Y se la pondría a la gente
mayor. A la gente mayor, ¿verdad?
Porque efectivamente es alucinante cómo cuando la gente mayor se conecta...
Cuando aprenden a usar internet,
sí,
¿verdad?
Sí, porque además es suficiente muchas veces. Bueno, parece triste decir suficiente, el contacto humano nunca es sustituible.
No es lo mismo,
pero
es una ventana.
Se ilusionan mucho cuando ven una ventana a través tecnológica, a través de la cual se pueden conectar, ¿no? El gran problema con los jovencitos, adolescentes y no tan adolescentes, es que están hiperconectados, pero están muy solos.
¿Por eso?
Porque además no están desarrollando las habilidades básicas. Ese apoyo social no puede venir a través de la tecnología, al menos a estas edades tempranas, ¿eh? Viene algo ficticio, viene algo que te hace pensar que tienes amigos. Amigos virtuales no son amigos, ¿eh? Claramente.
Amigos virtuales no son amigos, pero me ha gustado eso, ese trasvase que has hecho, ¿no? De quitarle un poco de tecnología a los más jóvenes para evitar ese aislamiento en el que están a veces y ponérsela a los mayores para que les ayude también a conectarse con el mundo. Gracias, Ángel, como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y el salmorejo qué?
Pues estamos descubriendo...
¿Lleva pan? ¿No lleva pan? ¿Qué tipo de pan lleva?
Descubriendo muchas cosas, sí, del salmorejo. Por cierto, ojito el salmorejo que se hace en Ávila, mira.
Buenas tardes, equipo. El salmorejo en mi pueblo de al sur de Ávila es ajo, cebolla, patata, pimentón dulce, pimentón picante y el hígado del cerdo de la matanza. Y eso que cueza si es posible en la lumbre. Queda un plato riquísimo y caliente.
Y a eso le llaman salmorejo.
Claro,
salmorejo.
Le llaman al salmorejo, pero es otro tipo de salmorejo, ¿eh?
No, pero ahí está.
Sí, sí.
Dicen por aquí, el otro día comí uno de verdad en un restaurante de la Sierra de Madrid, por cierto, dice, riquísimo, y otro que estaba en una tasca de la periferia de Córdoba, en la avenida de Medina Zara. Aquí cada uno ya nos está diciendo...
Bueno, tasca de Medina Zara puede ser muy genuina.
Puede ser, ¿no?
Sí, sí, sí.
Anda,
sí.
Mira, pues ahí
mira,
está.
Buen sitio entonces. Sí, bueno, sí, sí. Pues hablamos de salmorejo, nos dejas el tuyo como lo haces, cuál te gusta. Notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.